Muy buenas tardes, 1:33 casi de este día 18, martes 18 de junio, este día invernal pero bonito. Los mercados eufóricos, ¿cómo está, querido niño?
¿Cómo le va,
señor,
estimado?
Fernando.
Está de mal al doctor.
¿Por qué dice estimado todo el rato? Usted me dice estimado una vez.
Bueno,
más.
Pero no te puedo decir querido, que te quede.
No,
querido,
no, pero oye.
Apreciado, señor doctor.
Apreciado, ¿eh? Eso. ¿Cómo está, señor niño?
Está de mal al doctor hoy día, por Dios. Uf. ¿Qué le pasó?
Claro. ¿Cuándo anda de buena?
Oye, hace 4 horas se produjo probablemente la noticia que tiene a los mercados a la alza. Para variar, en el feed de Twitter de Donald Trump, que dice que tuvo una muy buena conversación con el presidente Xi de China y que van a tener una reunión extendida. Vaya a saber uno qué significa eso. La próxima semana, en el contexto de la reunión del G20 en Japón. Y que su equipo ya empezaron a conversar anticipadamente de cara a esta reunión.
Te hago una pregunta.
¿Se van a juntar los gordos?
Te hago una pregunta.
¿A mí?
Sí. ¿Ah? ¿Tú crees que Donald Trump, antes de mandar el Twitter, llama a alguien? ¿A alguien para que le diga, trader, oye, ándate corto o ándate largo?
Espero que no. Quiero creer que no.
¿Pero cuál? ¿Qué?
No. Yo todavía creo en la buena voluntad de las personas, en las buenas intenciones.
Pero es un mecanismo, o sea...
El mecanismo.
Lo tiene clarísimo. O sea, sí. Es muy claro que el Twitter, manda el Twitter y el mercado se comporta de acuerdo a su Twitter.
¿Cuánto valdrá tener un robotito en el celular de Trump,
O sea, imagínate. Bueno, como decís tú, ojalá que no.
No, yo creo que no. Lo que pasa es que si no sería demasiado obvio, ¿no? O sea, cada vez que tuitea... Bueno, es que tuitea todo el día, en verdad.
No, pero los tuiteos de...
Los grandes.
Los que dan movimiento al mercado... causan el movimiento que él va a esperar de acuerdo al Twitter que manda. ¿Qué es lo que dijo hoy día? ¿Lo tenía ahí o no?
Que se va a juntar con Xi Jinping durante la cumbre del G20 en una reunión extendida y que su equipo ya están conversando.
Con lo cual el mercado reaccionó casi eufóricamente.
Sí.
Y se suma lo de Draghi.
Mira que hay una admiradora que pregunta quién está sentado al lado mío que le encanta la voz del doctor. El doctor Camus, le vamos a responder.
Muchas gracias. Dile que nos vea por... que para que se le baje todo... que nos vea por el streaming.
Oye, en nuestro país el presidente de la República, don Sebastián Piñera, anunció un nuevo paquete de medidas económicas, entre las que se incluye un proyecto de portabilidad financiera, tratando de estimular aún más esta... Mira, hay un tipo llamando acá al WhatsApp. No, pues es WhatsApp, no va a llamar el señor que te llamando.
Dime, ¿cuál es el paquete?
Obras de infraestructura, ejecución de obras por 4.000 millones de dólares en el caso de obras públicas. Hay 20.000 millones de dólares de obras en el periodo 2018-2022. Considera trabajo en aeropuertos, carreteras y embalses. Además hay proyectos de ley, ¿cómo se llama? I+D, eliminación de burocracia.
I+D, ¿qué es lo que es?
Innovación y desarrollo.
Por eso hay que aclararle a la gente.
Ay, ¿tú dices que todavía hay gente que no sabe? No.
Harta, te lo aseguro.
Ya. Yeah. Y bueno, se empieza a configurar este nuevo equipo económico con el ministro Fonten y el ministro Larraín, que bueno, están haciendo dupla y al menos en los medios. Y la otra noticia que te iba a comentar es que parece que está atrasal o se está empezando a armar un cuadro complicado respecto al aeropuerto. A mí ya me habían comentado que habían sobrecostos en la construcción del
183 millones de dólares reclama la...
Sí.
Constructora.
Yo creo que puede ser más de eso. Pero bueno, pero por lo menos...
Y estaban hablando con el... ¿cómo se llama?
El panel de concesiones.
No, el subsecretario
de Obras Públicas. Sí.
Diciendo que no había ninguna razón para que ellos reclamaran.
Ministro subrogante hoy día, en ausencia del ministro Moreno.
¿Por qué está? Porque fue a Estados Unidos.
Sí, temas familiares.
A una graduación.
Sí. Así que.
Que sale en el Mercurio.
¿Cómo?
Sale en el Mercurio, los graduados.
Los graduados de. Tú dices la vida social.
Sí.
Pero no salía el ministro Moreno en la vida social.
Sí, por supuesto, salen en Twitter alegando todo lo amargado.
Y todos lo leen. O sea, todos los que los son amargados es porque lo leen. ¿Eh?
Sí. Ya. ¿Qué más?
Reforma previsional. El ministro Moncker se pone plazo. Que en noviembre va a estar enviada y aprobada. Creo que es difícil, ¿eh?
En noviembre.
Sí.
¿Cómo en noviembre? O sea, oleada y sacramentada.
Eso dice.
Con el ente.
No. En mi opinión, ojalá que no con el ente.
No, sí, ya dijeron que sí.
Sí, pero yo creo que no, ojalá que no, todavía hay esperanza.
¿Viste la columna del licenciado, no?
Sí.
Es ingenioso.
El licenciado tiene esos momentos, a pesar de todo.
No, tiene una pluma bastante buena.
¿Una pluma? ¿Todavía se escribe con pluma?
Sí, pero un modo de decir, unos dedos, entonces unos dedos cortos. Vamos con la campana. Diego Veroiza, estratega de BCI, corredor de bolsa. ¿Cómo está, Diego?
Muy bien. ¿Y ustedes?
Bien. ¿Cómo están las cosas, Diego, en los mercados hoy día?
Mercado en general bastante positivo en la jornada, sobre todo en la Europa, con rentabilidad de más del 2% casi todos los índices. Destaca Italia un 2,46 arriba. El Eurostock 50 subió un 2%. Y en Estados Unidos también en terreno bastante positivo, declaraciones que hemos venido viendo el día de hoy. Lo primero en la mañana fue las declaraciones de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, hasta el 31 de octubre. Recordemos que este año hay cambio de mando, y dio luces sobre una política monetaria algo más expansiva. Comentando que inclusive pueden tener, además de bajar tasas de interés, algunas compras, un plan de compra de activos, así que el mercado lo tomó muy positivo en Europa. Y algo que ustedes habían comentado recién, las últimas declaraciones también de Donald Trump en un guiño algo más positivo para la reunión del G20, en donde tendrían una reunión más bien uno a uno con el presidente Xi Jinping. En ese sentido, el mercado lo está tomando como una posible resolución del conflicto, o al menos un periodo de tregua que podría darse ya durante la próxima semana.
Oye, ¿el dólar estimado, a dónde lo tiene?
Dólar en este momento está 6.96, repuntando, la verdad, había estado en niveles con una apreciación bastante más fuerte, aunque estamos viendo el cobre, que subió más de un 2% el día de hoy. Recordemos que todavía continúa la huelga, están $2.70 la libra. Uh-huh. Y también tenemos un petróleo bastante fuerte en la jornada, más de un 3% el WTI, y estamos viendo apreciaciones en general en la mayor parte de las monedas de mercado emergente. Destaca el real subiendo, apreciándose un 0.87, nuestro peso chileno un 0.58. El real está bajo los $3.9 la libra, o sea, está en 3.85, y nuestro peso chileno levemente por debajo de los 6.97.
Oye, Diego, ¿cómo ven usted ahí en la mesa el tema de Draghi, el Banco Europeo? Que, o sea, están como casi, están armándose como un zapato chino, me da la idea a mí. O sea, están con las tasas casi negativas, el mercado no crece en general, estados que supuestamente están guardando toda la mugre bajo la alfombra, y que Draghi anuncie más medidas todavía, es como más esteroide, más droga al mercado. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Nuestra visión en Europa, al menos por ahora, no es tan positiva. Están en general teniendo poca inflación, poco crecimiento. Si bien este plan o este posible plan de estímulos que podría existir por el lado monetario, la verdad, lo primero es que son declaraciones previas a su salida. Recordemos que esta es una de las últimas intervenciones que está teniendo el presidente. El 31 de octubre ya finaliza su periodo de mandato. Así que el mercado también va a estar bien atento a quién va a ser su sucesor. Él hoy día habla más bien con su visión, que es Superdovich, pero hay que ver quién va a ser su sucesor. Por ahora, también el tema de las confianzas en Europa en general es también debilitadas, confianza empresarial, los datos de PMI, sobre todo el manufacturero, y en Alemania está muy muy castigado. Durante todo el primer trimestre los PMI manufactureros estuvieron muy por debajo de los 50 puntos, y aún así, si bien hubieron algunas sorpresas en el primer trimestre en la parte económica, estuvieron algo por sobre lo esperado. La verdad es que las confianzas siguen estando muy debilitadas, y ahí probablemente una de nuestras tesis es que, además de la guerra comercial que está teniendo China con Estados Unidos, están hoy día internalizando en las confianzas un posible conflicto comercial con Estados Unidos, algo más fuerte. Recordemos que ya hay amenazas un poco de poder implementar nuevos aranceles a la importación de vehículos desde Europa, y eso yo creo que hoy día el mercado lo está internalizando de manera más fuerte en las confianzas, y eso todavía nos hace estar un poco subponderando este mercado, a pesar de que uno podría decir que las valorizaciones están bien baratas, podría decirse, pero la verdad es que creemos que la corrección va a venir más que nada por este catch-up que va a ser más que nada por una caída en las expectativas de utilidades y finalmente las utilidades en ese sentido. Más que el precio suba, sino que creemos que van a corregir las utilidades. O sea, por lo menos por ahora, lo que uno podría decir es tan barato en términos de valorizaciones, por ahora a nosotros no nos parece.
Ok, Diego Veroiza, muchas gracias.
Ya, que tengan buen día.
Igualmente, estratega de BCI Corredor de Bolsa. Vamos a estar conversando con Sebastián Valdivieso desde Londres respecto a esta nueva criptomoneda que lanzará Facebook. Vamos a ver la opinión del señor Valdivieso, que ojalá no se corte hoy día.
Claro.
Oye, ¿qué pasa, niño?
Estoy
reflexionando.
Reflexionando, mira, si necesitas mejorar tu rendimiento comercial, ¿qué mejor manera que hacer una campaña de incentivo y premiar a tu fuerza de ventas con decanje.com? Simple, rápido, sin costos ni fee. Contáctanos y pide una prueba. Esto está disponible en empresas.decanje.com. Emprendimiento chileno, una empresa innovadora que me tuvo que conocerla en algún minuto. Fue invitado al programa, todo esto. Lo tuvimos acá. Y ¿sí? Mira dónde están ahora, auspiciadores, muy notable.
Muy bien. El licenciado los conoce también.
Los conoce también.
Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha que volvió el 0% de interés en todos los modelos Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Y las bases y condiciones también están ahí, en Peugeot.cl. 0% de interés en todos los modelos.
Llegó el momento de comprar eso que estabas pensando, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Eso es Seamos Diferentes del BCI.
Oye, vivir superior es que hay espacios amplios, diseño inteligente. Todo está en el proyecto de Almagro, ahí en los Olivos de San Rafael. Departamentos, depto casa, penthouse, todos espectaculares, amplios, techo alto, es vivir superior. Como decía alguno, si quiere ir a verlo, vaya, pero usted se ha preparado para después volver, y si no lo compra, estar un poco desconforme con lo que tiene.
Así es. Oye, ¿sabías que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo, dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, y que cuenta con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, que es lo que equivale a 2 veces la torre del Costanera Center? Bueno, si quieres conocer más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entra en tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Ah, mira. Eso está.
¿Qué? ¿Te gustó?
Sí. Vamos con Sebastián Valdivieso desde Londres. Don Sebastián, muy buenas tardes.
Hola, Cristiano. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Muy bien. Ahora se escucha bien, parece. Todo perfecto.
Sí. Oye, Sebastián, bueno, Zuckerberg lanzando una criptomoneda también. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, esto es un anuncio que puede ser muy disruptor en el mercado de las cripto, las llamadas criptomonedas. Pienso que Facebook, en primer lugar, va a tener que dar una batalla importante con respecto al tema de la regulación. Hay que recordar que Facebook y estas compañías que son dominantes en términos de la concentración de datos sobre sus usuarios, acá puede volverse aún más relevante en ese ámbito, es decir, controlar más datos de sus usuarios y aún más aumentar la cantidad de usuarios que podría tener. Ya tiene en torno a 2,000 millones de usuarios mensuales Facebook, y con esta iniciativa de crear una nueva criptomoneda, se llama Libra, pretende precisamente apuntar primero, al menos, al grupo de gente que hoy día no tiene acceso a servicios bancarios, esencialmente. Y ese grupo de gente, de acuerdo a las cifras de Facebook, equivale al 31% de la población mundial, es decir, 1,700 millones de habitantes. Con eso, evidentemente, podrían expandir seriamente su base de usuarios dentro de todos los servicios que ellos ofrecerían, pero también, por supuesto, tendrán una oposición probablemente en términos de la regulación, por el hecho de que van a controlar una cantidad de datos muy significativa. Sin embargo, si Facebook y el grupo de empresas que están asociándose, porque también esto es una iniciativa que está impulsando Facebook, pero está, una de las cosas positivas que ha hecho es asociarse con 28 compañías para llevar adelante este proyecto, entre las cuales destacan Mastercard, Visa, eBay, PayPal y otras varias grandes, Uber, que están participando en este proyecto para llevar adelante una criptomoneda que tenga una gran diferencia. Por eso decía al principio que va a ser disruptor en el mercado de las criptomonedas, una gran diferencia con el resto, con el Bitcoin y todas las demás. Y es el respaldo, precisamente, el tener un respaldo y el crear, esta es otra de las grandes diferencias, el crear lo que de verdad debería ser o lo que apunta a ser una verdadera divisa digital. Esto porque si bien los otros activos dentro de este mercado, este gran mercado de las cripto llamadas monedas, que yo he dicho muchas veces que no cumplen las características de una moneda, una de las cosas características de este mercado es que todo lo que se está transando ahí no actúa realmente como una moneda, está actuando solo como un activo meramente especulativo. Eso es lo que se está haciendo hoy día con el Bitcoin y todas las demás monedas que han salido, o todos los demás intentos de moneda que han salido. Ninguna se comporta como moneda, ninguna realmente tiene una volatilidad baja como para que permita de una manera más seria fijar o establecer precios de los bienes y servicios. Y por lo tanto, en la práctica, a pesar de que todas las llamen monedas o criptomonedas, ninguna actúa como moneda, nadie está usándolas como moneda, solo se la está usando como mero activo especulativo. Y Facebook, en cambio, y este grupo de compañías, está intentando crear una verdadera moneda digital. Eso, en mi opinión, va a generar una división en el mercado de las personas que están, de los participantes del mercado de las criptomonedas, porque habrá algunos que de verdad creen en este proyecto de la divisa digital, en la moneda descentralizada, en la moneda, en una nueva forma de intercambiar y de transferir valor entre las personas. Esas personas, las que creen en ese proyecto y que hoy día están metidos en el mundo de las criptomonedas, creo que deberían decantarse por la apuesta de Facebook. Y se quedarán solamente los que quieren especular.
El contrapunto
creo que va a drenarse un poco ese mercado.
Oye, Sebastián, el contrapunto eso sería que las monedas tradicionales, las criptomonedas tradicionales, Bitcoin y otros, debieran entonces sufrir una merma en su valor. Y te hago el link además porque el Bitcoin en particular y otras monedas en las últimas tres semanas han tenido como un renacer, ¿eh? El Bitcoin sí Subió de $4,500 a $9,000, o sea, el doble de lo que era hasta hace tres semanas. ¿Crees tú que siguiendo sí tu línea de pensamiento, eso debiera ser afectado debido a que esas monedas no tienen un respaldo en la vida real, digo?
Sí, totalmente de acuerdo. Así es, yo eso es lo que creo, eso es un poco a lo que apuntaba con esta división de los inversionistas. Los inversionistas más grandes creo que van a ir por una apuesta como la de Facebook y otras que puedan ir saliendo en el futuro. O sea, Facebook no es el techo, no se acaba ahí, no va a ser esa la única propuesta, va a haber otras probablemente. Pero vamos a ir en la línea de Facebook eso, hacia ahí se van a ir los inversionistas más grandes, claro, creo yo. Y en los inversionistas más chicos, los inversionistas retail se van a quedar especulando en el mercado de las criptomonedas, que realmente creo yo que está muy inundado de personas que, más que creer tanto una divisa digital del
futuro. Ahora, pero espérate, pero en el fondo, siguiendo tu línea argumental, las criptomonedas, una de las gracias que tenían era que eran descentralizadas, que no había un banco central que las controlara. Entonces, ¿no es un poco una vuelta atrás esto de que Facebook ahora controle cuál banco central, digamos, o Facebook y su grupo de empresas amigas controlen esta criptomoneda? ¿Como que no le quita todo el atractivo de justamente el hecho de tener una criptomoneda?
Sí, creo que es un punto intermedio. No se vuelve al estilo Banco Central, postula que estas compañías, que son 29 ahora, pero que ellos postulan que pueden llegar a ser cientos en el futuro, van a estar todas en el control de esta nueva criptomoneda. Entonces, en ese sentido, es una forma de descentralización, pero no al extremo que planteaba Bitcoin y otras criptomonedas, en donde está esparcido en una especie de anonimato, en donde finalmente se carece de confianza. Y esa es una de las mayores razones por las cuales nadie usa las criptomonedas, porque en definitiva la gente que de verdad tiene criptomonedas es muy poca, proporcionalmente hablando, es muy poca, porque no genera confianza. Hoy día es un mercado meramente especulativo, no actúa, como decía al principio, no actúa como moneda. La volatilidad que tiene el Bitcoin y todas las demás monedas no permiten establecer precios, como decía antes, establecer valor de las cosas, y por lo tanto no sirve como medio de cambio, más allá de que, por supuesto, siempre se va a decir, no, si hay una lista de negocios que aceptan, sí, bueno, podrías nombrar 50 negocios, pero ciertamente en el mundo hay mucho más que eso, y por lo tanto que proporcionalmente hablando no es aceptada como moneda el Bitcoin. Es aceptado meramente como activo especulativo por un grupo de pequeño de gente, esencialmente inversionistas retail, es decir, personas que están con poco dinero, digamos, especulando en ese mercado. Yo creo que Facebook y las compañías que están haciendo este proyecto están proponiendo algo, un punto medio, o un punto más o menos intermedio, entre la completa descentralización que plantea Bitcoin y las demás monedas, y la centralización clásica que está concentrada en los bancos, en los principales bancos centrales del mundo. Acá se plantea una serie de compañías que incluye, ellos dicen que puede incluir al sistema bancario también. Y una serie de compañías teniendo una participación en el desarrollo y en el control de esta moneda, y eso en ese sentido es una forma de descentralización, no extrema, pero sí más descentralizado que lo que conocemos hasta el día de hoy. En ese sentido me parece un proyecto no solo un avance, sino que me parece algo más plausible, algo más factible de ser aceptado, que, como decía, que lo que es aceptado hoy día el Bitcoin y las demás criptomonedas. En la práctica, reitero la idea, en la práctica el Bitcoin no es aceptado como moneda, no es un éxito como criptomoneda, es meramente un activo especulativo que transan unas pocas personas, proporcionalmente hablando, en el mundo, transan unas pocas personas, y por lo tanto no es el éxito que se cree que es o se plantea que es. Ahora, una cosa que quiero conectar con respecto a la pregunta que me hiciste antes: el rally del Bitcoin últimamente ha sido muy impresionante, de hecho subió desde más de 4.500, en un momento estuvo en 3.000 y algo. Es decir, casi ha triplicado su valor. Sin embargo, en primer lugar, eso es normal en esta moneda, en este intento de moneda, y esa volatilidad que parece muy espectacular en cualquier activo financiero, en este activo no es tan espectacular, es parte de su volatilidad, y es una de las razones por las cuales no puede servir como moneda realmente. Pero así como ha subido de esa manera, a mí me parece que si este proyecto sale adelante con Facebook, yo creo que eso le va a restar valor, porque lo que está proponiendo Facebook y el resto de las compañías que están asociadas en este grupo, yo creo que es una evolución del Bitcoin y de todas las demás criptomonedas, y por lo tanto, como debería ser más aceptada, estas otras van a ir quedando más relegadas a solamente un mercado especulativo que podría hoy día asimilarse o asemejarse al mercado en el mundo de las acciones, al mercado de las pink sheets o de las, las small caps, algunas small caps, que son compañías muy pequeñas, y que transan, y que siempre hay gente transándolas, por supuesto, pero que son mercados pequeños y que no son realmente ampliamente aceptados, no son ampliamente transados tampoco. Y yo creo que ese es el destino un poco del Bitcoin y de las demás criptomonedas.
Muy bien, Sebastián. Gracias. Que tengan un excelente fin de día allá en Londres.
Gracias a ustedes. Chao, Dios.
Buenas noches, iba a decir.
Buenas noches.
Sí, porque allá ya.
Good evening.
¿Cuánto? 5 horas más.
Se va a ir a un pub.
¿Sí? Se va a ir a un pub. No sé si se va a ir a un pub a estudiar. Valdivia, eso. ¿Ah?
Puede ser también.
Oye, una lápida a las criptomonedas le ha puesto Valdivia eso hace rato.
Duro, sí.
Yo, mira, un pensamiento general, muy general, es que yo creo que al final las monedas van a ser, seguir siendo.
De metal.
De los, no, de los países.
Así, ¿eh?
De los estados. Claro. Oye, el deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En AVA Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. AVA Sports es parte de AVA Group. AVA Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Y desafía el frío con Brooks Brothers. Encuentra tus pantalones favoritos para enfrentar el invierno en sus variedades de cotelé para hombres y mujeres. Elaborados con excelentes telas, entregan versatilidad y los hace ideales para el uso diario. Todos los modelos en todas las tiendas, las 6 tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
¿Tenemos partido hoy día de Copa América o no?
Sí. No me acuerdo quién juega.
El niño maravilla, el tiro, mira la pantalla con ojo de.
Mi
Perú, Bolivia.
Sí. ¿Qué? ¿No
partidazo? Apostaste.
¿No gustaste tú?
Y Brasil-Venezuela. Venezuela. Bien, los dejamos invitados a Visionarios, que está con la entretenida historia de Enzo Ferrari, creador de Ferrari. Y después viene la tercera PM. Buenas tardes.
Nos vemos.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Ningún hombre será el mejor si no tiene fuego en la sangre.
Enzo Ferrari, el empresario inquebrantable. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, cuando Enzo Ferrari tenía 16 años. Dino, su único hermano apenas mayor de edad, fue reclutado como conductor de ambulancias en el campo de batalla, misión en la que contrajo fiebre tifoidea. En 1916, una neumonía se llevó a Alfredo, padre de ambos, y a los pocos meses, Dino también murió. Un año más tarde, el ejército alistó a Enzo, quien se presentó a sus superiores como mecánico. Pero en su condición de campesino sin influencias, fue destinado a herrar caballos y se contagió con pleuresía, una infección entonces mortal, a la que sobrevivió pese a ser enviado a un hogar de desahuciados en Boloña. Recomendado por el coronel de su destacamento, fue a Turín a pedir trabajo a la familia Agnelli, dueña de la poderosa Fiat, pero fue rechazado. El menoscabo y el dolor despertaron en Enzo una sed competitiva, por lo que comenzó a frecuentar un restaurante al que asistían personas destacadas del mundo automotriz. Allí conoció al piloto Ugo Sivocci, quien le consiguió un puesto en un pequeño fabricante de Milán. Gracias a este trabajo, Ferrari se compró un Alfa Romeo usado, con el que comenzaría a competir. Nos reencontramos mañana para seguir recorriendo la historia del empresario inquebrantable.
Con la campaña Un Auto, Un Árbol de Movicenter, se plantará un árbol nativo por cada auto nuevo entregado a sus clientes. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Alguien una vez dijo que si se podía soñar, se podía hacer. Hoy muchos visionarios lo están haciendo. Y con las herramientas digitales que Claro Empresas ha desarrollado, podrán bajar sus costos y lograr sus metas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800-000171.
En Movicenter queremos otro mundo, donde los bosques sean capitales y haya más parques que tacos, en que las emisiones de oxígeno reemplacen las de carbono y en el que la ecología sea un ramo imprescindible. En los 21 años de Movicenter, plantaremos un árbol nativo en nuestro país por cada auto nuevo que entreguemos a nuestros clientes. Colaboran Fundación Reforestemos y Desafío Levantemos Chile, porque la restauración de la naturaleza también restaura la sociedad. Conoce más en movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.